Domingo 34, domingo último del ciclo litúrgico, el siguiente ya será Adviento y fiesta del triunfo de Jesús, fiesta de Cristo Rey. Vale la pena meditarlo porque entra una palabra rey que tiene interpretaciones distintas. La primera lectura está tomada del libro de Samuel, del segundo, y es la coronación, digamos, la elección de David en Hebrón. Es el pasto de Hebrón. Los notables de Israel se reúnen y eligen a David como rey. Carne tuya somos. Unión indisoluble. Es el pastor y el jefe. No se nombra el sacerdocio porque no, no entra ahí. Es decir, con el nombramiento de David, ha muerto Saúl. Saúl es verdad que fue rey, pero es verdad que no unió plenamente al pueblo porque las autonomías, digamos, las tribus, no se unieron. De verdad, no se unieron. Este sí es un rey. Y sabéis que Israel tuvo mucha resistencia a abrirse a un rey. Incluso hay pasajes contradictorios, uno en el que es Dios el que dice hay que elegir un rey y otro en el que lo dice el pueblo y Dios dice, ah, vais a elegir un rey, me abandonáis. Bueno, no era fácil. Eran 12 tribus autónomas, cada una tenía pues sus costumbres, sus leyes, aunque todas dependían del Sinaí, y tener un rey era dar un paso a una unidad de verdad. Eso con Saúl no se hizo. Y ahora se reúnen para nombrar a David. Somos carne tuya, unión indisoluble. Entre el pastor y el rebaño hay una unión total. Esto es el pacto de Hebrón. Y se habla del ungido, el ungido del Señor. Aquí entra una palabra que va a tener una historia importante, aunque ya la tiene previamente. La unción. El profeta, con su cuerno atado a la cintura lleno de aceite, unge a la persona que Dios le designa. Y esa unción con el aceite no es simplemente un gesto simbólico. Se entiende que ungirlo es revestirlo, empaparlo, introducirlo en el Espíritu de Dios. Porque ese Espíritu de Dios le es necesario para cumplir la misión divina. Por tanto, entre unción y misión hay un vínculo, ungido para obedecer en la misión. Cuando entremos en la época cristiana y veamos, por ejemplo, lo que es el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal, ahí veremos que la unción sí se interpreta al pie de la letra y con realismo como donación del Espíritu Santo y vinculación total con el Señor. Por tanto, unción y misión. Este paso en Israel es un paso fundamental. Es que a veces pensamos que la historia de Israel es lineal y no es lineal de ninguna manera. Hay saltos, hay quiebras, hay avances, hay auténticas novedades. Y esta lo es. Y la novedad consiste en eso, el rey que va a ir más allá de la unión de las tribus, que va a ser rey de un pueblo, y un pueblo no es la reunión de las tribus. Cuando estoy grabando esto, leo una noticia que se repite mucho, que es, bueno, pues en un debate en una lucha entre tribus gitanas, los ofendidos han esperado que los otros salieran de la fiesta y han atropellado voluntariamente a cuatro matándolos. Esas eran las tribus. Ninguna tribu quiere ser inferior. Lo que se haga a un miembro de la tribu, eso no va al rey. La venganza es de los miembros de la tribu. Por tanto, pacto, unción, rey y misión. La segunda lectura está tomada de Pablo a los Colosenses, capítulo primero, versos 12 a 20. Atención, esta lectura la tenéis que releer mucho. ¿Por qué? Porque es una cristología completa, en pocas líneas. Cristología es una verdadera exposición de la verdad de Jesús, de todas sus partes, que tenemos que aceptar por la fe. Bueno, el himno da gracias porque Dios nos ha sacado a la luz por la sangre de Cristo. ¿Y qué dice de él? Esto es lo que dice. Primero, imagen de Dios. Imagen. Primogénito de todo, porque todo fue creado por él. Es decir, imagen de Dios, pero imagen no criatura, sino verdadera imagen interior. Imagen de Dios. Por eso es creador. Todo fue creado por él. Todo. Absolutamente todo. Creador. ¿Os acordáis del prólogo de Juan, ¿no? Por quien todo fue hecho y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. El comienzo de San Juan. Esto es. Pero creador de todo, hasta de los seres celestes, digamos, de los ángeles, que en muchas culturas no se tenían como criaturas, sino como dioses o semidioses. No, no, no. Aquí todos criaturas y creados en Cristo Jesús. Él es el creador de los tronos, las dominaciones, los potestades, todo. Absolutamente todo. Por eso, lógico, si todo ha sido creado para él y por él, él es anterior a todo. Él es el verdadero principio del principio. El Arjé. Eso lo hemos visto en el prólogo de San Juan. En el comienzo era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Anterior a todo, Arjé del Arjé, principio del principio. Todo se mantiene en él, se mantiene, es decir, mantiene su ser en él, porque él está al lado, junto a, el ser no se disuelve en la nada, sigue siendo ser, evoluciona, cambia. Todo se mantiene en él. La creación es permanente y abierta. Cabeza de la Iglesia. Cabeza de la Iglesia. Es decir, aquí ya se menciona a la Iglesia y se dice que Jesús, Jesucristo, es la cabeza de la Iglesia, o sea, que la Iglesia es su cuerpo. Por eso, a él le corresponde la plenitud, el pléroma de todo. En él la creación se recapitula, se reconcilia, se hace una. La creación ya no es un conjunto de tribus, de cosas, de astros, de... No, no, no. Es una intención puesta en marcha y en práctica. Y por eso él es la plenitud, la plenificación. Y en él se reconcilia. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque él trae la paz por la sangre de la cruz. Y cosita a cosita, imagen, primogénito, hasta de los seres celestes, creados para él y por él, anterior a todo, todo se mantiene en él, cabeza de la Iglesia, primogénito de entre los muertos, plenitud y reconciliación por la sangre de la cruz. ¿En qué pocas líneas? Pues lo mismo que el prólogo de Juan y lo mismo que el prólogo de Éfesos. Igual, estos himnos son auténticas cristologías. Y por último, El Evangelio, capítulo 23 del Evangelio de Lucas. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Cristo está en la cruz. Está en la cruz. Y sin embargo, ahí es donde le confesamos como rey. ¿No recordáis que el mismo Pilato puso en la cruz: este es el rey de los judíos? ¿No os acordáis que fueron a protestarle y él, y el evangelista lo subraya, lo escrito, escrito está? Él lo decía en el sentido de su autoridad: lo escrito, ahí está. Pero el evangelista lo lee de otra manera: lo que está escrito en la eternidad, escrito está. Es rey en la cruz. El cartel de Pilato. Por eso, en la cruz, ante él, los que le seguían, sus discípulos, los que ya le habían confesado como rey, como Mesías, que quiere decir rey, sufren una decepción total y salen corriendo. Hombre, crucificado entre dos ladrones. La cruz que era no solo el tormento más duro, sino el desprestigio más grande para ladrones, traidores, salen decepcionados. Y por lo tanto, el grito de los enemigos, la burla: bájate de la cruz, baja de la cruz, a ver si puedes. No hacías milagros, no levantabas los muertos, pues baja tú de la cruz, ¿o no? ¡Cuánta burla! No sé si en alguna vez, al celebrar la pasión, hemos insistido, pero insistido, en las burlas en la pasión. Las burlas, el divertimento, la risa ofensiva. Tremendo, ¿no? Cuando se burlan de verdad de una persona, no cuando hay una ironía, una broma, no, no. La burla es degradar a esa persona. Y ese es el ambiente de la cruz, la burla, la burla. Y ahí lo de los dos ladrones. Uno, pues, le reprocha que no haga nada por ellos, que no haya hecho nada por ellos, que haya dejado que los lleven a la cruz, etc. No le reconoce. En el fondo está con los que se burlan, aunque él no se burla porque está sufriendo. Pero el otro, crucificado con él, no se burla ni le reprocha, sino que corrige a su compañero. Pero hombre, tú has hecho méritos para estar clavado. Tú eres un delincuente y un terrorista, y yo también. Y si estamos clavados, es por nuestros méritos. Pero este hombre es inocente. Este hombre ha sido la bondad personificada. Este hombre ha animado a los pobres, los ha socorrido, ha curado a los enfermos, ha resucitado muertos. ¿Cómo le reprochas? Y entonces sale de su alma un grito a Jesús. Jesús, que yo esté contigo cuando tú llegues a tu reino. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. A su reino, si es verdad que hay reino, va a llegar en unos minutos, porque la muerte está encima, pero el ladrón reconoce el reino y reconoce a Jesús. Cree en el más allá, pero ya, hoy. Y la respuesta de Jesús: hoy, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, hoy. No ha llegado la resurrección, tardará. Pero en la resurrección de Jesús hemos resucitado todos. Y ya antes, los muertos no se mueren del todo. Sobrevive un hálito, un aliento. Y por lo tanto, no es muerte total. Cuando resuciten, tendrán cuerpo. Hoy estarás conmigo en el paraíso.